Bueno, muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Continuamos con el temario de Romanos, del libro de Romanos, y nos toca el capítulo 9. Continuando, esta es la segunda parte. Y como ya habíamos expresado, es un capítulo muy difícil, que por lo general no suele darse en las congregaciones. De hecho, es el capítulo menos leído en el ámbito de las congregaciones. Se usa más como un fundamento teológico que es solamente para universitarios, o al menos esa es la disposición, porque sienten mucho temor de brindar esta clase de conocimiento a lo que ellos consideran lo más pequeño. Sin embargo, para mí, y considerado en el Señor, todo conocimiento y toda doctrina es para toda la iglesia. Pablo no escribió esta carta para algunos, escribió para toda la iglesia. Así que todos tenemos el derecho y el deber de ser adoctrinado y asimilar lo que el Espíritu había dado por medio de Pablo. Así que nosotros también nos hemos, por así decirlo, demorado porque para alcanzar este capítulo habíamos estado mucho tiempo, de hecho muchos años. Llevamos 14 años como iglesia y a lo largo de este periodo hemos desarrollado discipulado, doctrinas básicas, diferentes tipos de áreas de conocimiento para recién ahora poder profundizarnos en estas cosas, ¿sí? Así que tenga un poco de paciencia y de precaución también. Esto va a ser un poco complejo, difícil. Yo sé que esto no puede darse desde el conocimiento humano. De hecho, inclusive sé que las palabras no logran el objetivo. Yo puedo hablar, pero el mensaje es difícil. Eso espero que el Señor pueda abrir sus ojos y le dé discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una de las virtudes más importantes de Dios, que es la soberanía de Dios y en particular de la predestinación. ¿Sí? El capítulo anterior de Romanos habíamos hablado de la elección de Dios. Sí, ella un poco nos confrontaba porque por mucho tiempo habíamos estado pensando de que había una voluntad de nuestra parte y de carácter quizás permisiva delante de Dios, pero nos damos cuenta de que lo que el que verdaderamente elige y escoge las cosas es Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Y no que le hayamos aceptado, dice, yo los elegí a ustedes, ¿sí? No me eligieron ustedes a mí, dice claramente eso, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y yo considero que esto debe haber sido un poco adverso para la vida, sobre todo para este tiempo humanista en el que vivimos. Pero habiendo comprendido esa parte, ahora sí vamos a desarrollar la segunda, que es de la predestinación. Voy a ir en oración para que el Señor nos guíe. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo. Como cada primer día de la semana, nos disponemos, oh Dios mío, a absorber y a recibir de ti, de tu alimento espiritual. Nuestra vida se aboca, Señor, a la adoración, no solamente de labios, sino que nuestra vida sea útil para ti, Dios mío. No hay otra razón para nosotros. Tú eres el centro de nuestro ser, eres el centro de nuestra adoración. Y tanto tiempo habíamos estado engañados, oh Dios mío, hasta que tú nos has abierto los ojos. Y queremos mantener estos ojos abiertos. Y aún en muchos otros más, ábrelos, oh Dios mío, para que esto sea de provecho. Yo entiendo, Dios mío, que esto es difícil. Esto más proviene de ti y es un don que proviene de ti. Abre, por tanto, los ojos y los oídos, nuestra mente, nuestro corazón. Estén atentos, Señor Jesús, y danos aquella de gustar de aquel gran misterio y fortalecer nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra esperanza en ti. Líbranos de todo mal y no nos dejes caer. Pongo en tus manos, nos ponemos en tus manos. Trabaja en nosotros en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 9, versículo 11. Hablando que después de, no solamente que había una elección de parte de Dios, sino que también existe una predestinación. Dice Romanos 9:11, puesto que no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, está hablando de Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, según la elección permaneciese, no por obras, ¿sí? Porque no es por obras, sino por el que llama, por el que recluta, por el que determina. Y se le dijo, esta es una verdad profética dada casi 2200 años antes de Cristo, el mayor servirá al menor. Y eso podemos corroborarlo en la historia porque Edom fue siervo de Israel. Como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Y esto está escrito en Malaquía, el último de los profetas, hablando inclusive de que aquello que Dios había determinado mantenía su disposición aún pasado casi 1600 años de historia judía. Así que a esto agregamos, recuerda que habíamos hablado de leer capítulos como Proverbios 16 y Efesios. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 11. Y de esta manera, cuando nos toque hablar de la carta de Efesios, ya va a estar prácticamente impregnado este conocimiento. Posiblemente lo extendamos allí, lo que resta de este tema. Efesios capítulo 1, versículo 4, hablando Pablo por el Espíritu, también dice allí, según nos escogió en Él. ¿Quién? Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y cuando habla de fundación significa inclusive desde antes de que sea hecho, desde que antes sea formado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Y puro significa que no hay absolutamente nada que pueda corromper esa integridad. Y esto pone en jaque quizás a muchas denominaciones, sobre todo en el ámbito pentecostal, porque intentan a veces darle un cierto crédito al hombre, ¿sí? Pero agregar un crédito al hombre es como darle un porcentaje, entonces ya no sería puro. Inclusive algunos se atreven a decir que el 99% de la obra es de Dios y el 1% es del hombre, pero atentaría contra este texto, porque es pura. ¿Cuál es la pura voluntad de Dios? No es voluntad humana, el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria, dice el versículo 6, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos liberación, redención, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque así le agradó, el cual se había propuesto en sí mismo, y esto en Cristo Jesús, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, elegidos con anticipación, conforme, según el propósito o al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, intención, según su intención, según su tendencia, según su voluntad. Bien, dos veces dice Pablo exactamente lo mismo, en dos términos, hablando referido del hombre y referido de sí mismo. Con la meditación anterior, luego de comprender que el único que tiene el poder o la voluntad de elegir, escoger, seleccionar es Dios, Pablo demuestra que esa virtud, desde la vida práctica, se puede ver en los patriarcas. Dios habló, Él escogió. Bien, lo veamos en la vida práctica. Y comienza a hablar de figuras del Antiguo Testamento, de Abraham, de Isaac y de Jacob y Esaú. O sea que no es algo que Pablo esté inventando, ¿de acuerdo? La predestinación no es una invención humana, es una virtud propiamente de Dios. Y Pablo, cuando habla a la iglesia que está en Roma, utiliza el Antiguo Testamento por causa de los judíos que estaban allí. Así que, utilizando la historia del pueblo judío y utilizando las profecías, Pablo muestra el poder soberano de nuestro Dios. E intenta que también abran los ojos, porque, como habíamos leído también, por muchos siglos este misterio había estado como oculto, como escondido. Y aún hasta el día de hoy, este misterio está como oculto para los cristianos, porque la mayoría no lee, no busca los tesoros del reino de Dios. Pero aquellos que escudriñan, este conocimiento resuelve muchísimas cosas y otorga una seguridad del carácter inquebrantable. Quien conozca la doctrina, quien se aferre no solamente al hecho de entender o comprender enseñanzas, sino la ciencia de Dios respecto de la predestinación, su seguridad es inquebrantable. Al igual que nuestra fe se hace también inquebrantable. Muchos buscan cómo fortalecer la fe. La fe se fortalece con la ciencia de Dios. Doctrina. Allí está la esencia de todo, de nuestra esperanza, de nuestra salvación. Y no puede haber doctrina sin el que da la doctrina, sin el Maestro, el cual es Jesús, ¿por medio de quién? De su Espíritu Santo. ¿Sí? Porque estas cosas le pertenecen a Él. Analizando la expresión de Pablo, dice, o mejor dicho, Dios dice, que había elegido y amado a Jacob y ha aborrecido a Esaú, mucho antes de que nacieran, mucho antes de que nacieran, mucho antes de que hiciesen algo, mucho antes de que obrasen, dejando, ¿y por qué dice esto? Porque deja en segundo plano, o sea, no es importante la vida de ellos, deja en segundo plano esto, porque lo que verdaderamente importa es el propósito de Dios. Bien, por encima de nuestras vidas, por encima de sus acciones, lo que verdaderamente importa es el propósito de Dios. Dios creó a Jacob y a Esaú. Él le dio la forma, los ojos, lo tomó, lo puso, designó a ambos con anterioridad. Eso es lo que está diciendo el texto. Esto es lo que Pablo llama predestinación. Predestinación. Y como habíamos leído en el Efesio, asimismo, otra vez repite, tuvimos herencia habiendo sido predestinado. ¿Qué es la predestinación? Bueno, de igual manera que la meditación anterior, el texto obviamente proviene del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el verbo utilizado es prorizo. Prorizo es un término griego que significa predeterminar, predestinar, preordenar. Cualquiera de estas son sinónimos muy relacionados entre sí. Y como los vocablos que hemos estudiado con anterioridad, este verbo, predestinar es un verbo, está armado por dos palabras o dos vocablos. Tiene un prefijo, pre, y un verbo, destinar. Y sepan que, sobre todo, tanto en este idioma español como en el griego, cada vez que se le agrega un prefijo a un verbo, lo que hace es intensificar el significado, darle una propiedad o una virtud, en este caso de destinar pre antes. Estaba destinado, pero desde antes. Bien. Predestinar, predeterminar, preordenar, predesignar o prefijar son también virtudes de un Dios soberano, el cual tiene la potencia de hacer estas cosas con anterioridad. Y esto habla de un Dios todopoderoso. Habla de un Dios todopoderoso. Y en los antiguos, solamente dos hombres le llamaban así. Uno de ellos era Abraham. Sí, el término, cuando lean, si alguno está interesado en los términos hebreos, el término es Shaddai. El Shaddai está hablando de el todopoderoso. Y es un término que usa mucho Abraham, y es un término que también usa Job. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo y una relación con Abraham. Como ya habíamos hablado anteriormente, posiblemente Job sea un nieto de Abraham. Y conoce a Dios desde el todopoderoso. Y todopoderoso es todopoderoso. Sí, no casi poderoso, no medio poderoso, sino todopoderoso. Que hace todas las cosas de manera ordenada y planificada. Eso significa de que Dios no está haciendo las cosas al azar y no hace las cosas en línea, ya determinado. Tiene como hacemos nosotros, quizás si somos ordenados, antes de construir, primero hacemos ¿qué cosa? Un plano, ¿de acuerdo? Y después armamos toda nuestra obra de acuerdo al plano. Con el plano evitamos errores, con el plano evitamos dificultades, porque simplemente obedecemos lo que está acatado para que las cosas salgan bien. Si nosotros ya concebimos esto, ¿cuánto más en Dios que creó todas las cosas? Dios es un Dios de propósito. Todo está escrito y todo está determinado. Por eso muchas veces no logran entender cuando dice Él es el principio y Él es el fin. ¿Está hablando de qué? Está hablando de todo. De tiempo, de espacio. Él es el principio y el fin de todo. Y su poder se exhibe en todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si no se conociese el fin, ¿para qué estaría el Apocalipsis? Por lo tanto, muestra desde principio a fin de que Él es el que tiene el control de estas cosas. Salmo 139, 16. Porque a veces se suele hablar de manera general, como dice, bueno, Dios destina todas las cosas, pero de manera general. Bueno, no, también lo hace de manera individual. Salmo 139, 16 dice, hablando allí el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y yo sé que ustedes no recuerdan eso, ¿no? Pero su embrión vieron a Dios. Y en tu libro estaban escritas, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sin faltar una de ellas. Así que lo que usted hace, ya está escrito. Ya estaba escrito. Y esto es predestinación. No hay que usar un diccionario en profundidad para desglosar estos términos, ¿sí? Considero que el concepto no es difícil de comprender, ¿de acuerdo? El problema ocurre que la predestinación pone en jaque lo que nosotros conocemos como voluntad humana. Es decir, la predestinación atenta con nuestro sentido de libertad y de elección. Y es difícil no ser contrariado con este concepto, porque en tal caso, comienzo a tomar conciencia de que parecería que no soy el autor de mis acciones. Parecería que no soy el autor de mis acciones, sino que hago lo que ya estaba determinado para mí, e inmediatamente nuestra mente utiliza esto como negación para confrontar el hecho más agobiante en nuestra vida, que es nuestra voluntad de pecar. Por lo cual afectaría, y si concebimos esto, inmediatamente nos ponemos en ese estado, directamente atentamos contra aquello que llamamos el juicio de Dios. Y fíjense en que Pablo lo sabe, porque lo experimentó, y se anticipa, porque todo desemboca en esta cuestión. Fíjense en lo que sigue en Romanos 9:14. ¿Qué sigue allí? Romanos 9:14. ¿Qué por lo tanto diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Si usted quiere, no depende de usted. Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Wow! ¿Sí? Y esto se pone muy interesante. Muy interesante. Y como le dije, es cierto que una mayoría se siente un poco ofuscado con esto, porque parece que nadie está a gusto sabiendo que alguien lo controla. ¿Sí? Nadie se siente a gusto sabiendo que alguien te controla. Inclusive el adoctrinamiento humanista, en el que la mayoría después de la Segunda Guerra hemos sido sometidos, el adoctrinamiento humanista dice que no hay destino. Y eso lo leen, se lee en todas las partes, en los libros, en las novelas, en las películas. No hay destino. El futuro no está escrito. Solo existe lo que hacemos. Y así habla el mundo. Y basados en este concepto, se construyeron las más grandes mentiras y fraudes científicos. Basados en esta mentira. Y a través de esa ciencia maliciosa han desplazado al hombre de su centro, haciendo que se estime él mismo como un hecho fortuito e insignificante en un supuesto universo material que se mueve al azar. Y las personas asimilan eso. Sumado a esto, el hombre ya no quiere sentir la presión de sus malas acciones. No quiere sentir culpa y por eso se engaña diciendo, no hay destino, nadie me controla, hago lo que quiero. Sin embargo, ni sabe lo que quiere, pero él dice así. Salmo 14 y el 53, que son prácticamente lo mismo. Salmo 14, 1 o 53, 1 dice el insensato, ¿sí? Dice el insensato en su corazón, o sea que, dada la ciencia oficial, secular, le está diciendo a ellos, dice a la ciencia oficial, dice la ciencia oficial en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y es cierto, y lo podemos corroborar, porque el pensamiento humanista está dejando la peor humanidad que haya visto el mundo. De hecho, se están volviendo a Sodoma y a Gomorra. Sí, ya es una pérdida total del sentido, del sexo, del género, de la identidad misma. Ni siquiera saben lo que son. Esto es producto de ese adoctrinamiento, que está en todos los sistemas. Está en los sistemas educativos, está en lo laboral, está en todos los planos, inclusive en la parte de entretenimiento. Así que, volviendo, esto es fácil de irse por cualquier lado, así que volviendo al tema de predestinar, cuando se habla de destino, ¿sí? La Escritura refiere a que todo tiene un fin. Todo fue creado con un propósito. Todo fue creado con un objetivo. Nada se hace al azar. Es decir, que cada uno de nosotros fue creado con un propósito. Y tal propósito forma parte inevitable de nuestra voluntad. Y así es como el cristiano tiene que verlo. El propósito de Dios forma parte inevitable de nuestra voluntad. Entonces, obviamente para entender la predestinación se va a requerir una mente más abierta y pedir discernimiento espiritual en todo lo que refiere a la soberanía de Dios. porque tanto la elección como la predestinación son ramas. Solamente estamos viendo ramas de una doctrina pilar que es la soberanía de Dios. Quien entienda la soberanía de Dios ya entiende la elección, la predestinación y entiende el tiempo y el espacio y entiende todas las cosas. Pero como se suele decir, el mar no cabe en un vaso, ¿sí? Pero es posible conocer un poco del mar poniendo en el vaso. Inclusive este misterio, ¿a quién les es dado? No a los mejores, sino porque dice la Escritura que lo vil escogió Dios. No a alguien que esté en búsqueda de grandes cosas, sino a aquel que es humillado, aquel que es quebrantado. Para ello es este conocimiento. Y aún Pablo le escribe en 2 Timoteo a Timoteo, 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al amo, dice allí, al soberano, y dispuesto para toda buena obra. O sea que el conocimiento de la predestinación, la ciencia de la predestinación, va a generar un hombre en un estado prácticamente de pureza, de mayor santificación y más dispuesto para toda buena obra. Cuando termine este bloque, sabrá usted también que esto no es una cuestión de sabiduría humana. ¿Sí? Esto no es un conocimiento esforzado del hermano Santiago o de otros. No hay crédito para mí en esto. No lo hay. De hecho, para mí es una responsabilidad predeterminada. Es una responsabilidad. Así que soy simplemente más una herramienta en las manos del soberano. ¿Y qué me preocupa? Como dice este texto, me preocupa estar bien limpio, bien afilado para ser útil en las manos del Señor. ¿Qué pasaría si usted quiere usar algo, una herramienta, y de repente usa un machete que no está afilado? ¿Qué va a hacer con el machete? O lo afila o lo tira o se busca otro. Una pinza que no corta te hace renegar, ¿verdad? Dios dirige, pero nosotros debemos estar preparados, bien afilados. Volviendo al tema, tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Pablo apela a una expresión de Dios dada a Moisés 1500 años antes de Cristo, casi 3500 años desde la que estamos nosotros en esta era. Es decir, hace casi 3500 años Jehová se manifestó a Moisés. Y tal manifestación le enseñó a Moisés que todo lo que él había aprendido en Egipto era totalmente falso. ¿Sí? Porque, Moisés, recuerden cómo fue Moisés. Moisés fue a encontrarse con Dios y le empezó a preguntar el nombre, que cómo era, que cómo iba a ser las cosas, porque él estaba adoctrinado de acuerdo a la religiosidad egipcia. O sea, intentaba parametrizar a Dios con su conocimiento. Y sin embargo Dios le tuvo que decir, tenés que olvidarte todo lo que sabes. Porque no es así las cosas. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Todo lo que has aprendido en Egipto es falso. Toda la ciencia, toda la religión egipcia, todo es una vil mentira. Como también lo son las ciencias seculares, las teorías de hoy, y también todas las religiones, inclusive aquellas que son cristianas, son falsas. La soberanía del Todopoderoso doblegó la actitud de Moisés, porque él iba hasta como prepotente, Moisés, y si van a ver mucho esto en Éxodo, inclusive al punto de retar a Dios, sácame del libro, le dice en un determinado momento. Evidentemente no sabía ni con quién estaba. Quítate el calzado, doblégate. Le hizo entender que Moisés era un simple esclavo. Moisés no era nadie, era una herramienta circunstancial utilizada por Dios para liberar a su pueblo, porque lo que importaba era el pueblo, lo que importaba era el propósito era la salvación, no Moisés. era salvar al pueblo. Moisés fue el instrumento para ello. Obviamente los judíos no lo entendieron así. Y menos mal que Dios escondió el cuerpo de Moisés, porque si no, sería una estatua más grande que la Estatua de Libertad, la de Moisés en Jerusalén. Ante semejante poder de demostración, porque dio Moisés, una vez forjado, fue enviado ante Faraón, sencillo, con una vara, vio cómo el poder de aquel Dios que recién comenzaba a conocer, doblegaba toda voluntad, inclusive la del Faraón. ¿De quién es la salvación? De Dios. Y hay un profeta que lo afirma porque lo vivió desde la situación más angustiosa. Se llama Jonás. Sí. Jonás capítulo 2, versículo 9, después de todo lo que fue Jonás, estando allí, dice, en el vientre del pez, lleno de algas, con olor a podrido, una tiniebla y un hedor espantoso, era como estar en el mismo Seol. Y así lo describe Jonás. No sé si alguno ha estado en una condición como esa. Dudo que algún otro ser humano haya estado en la condición que haya estado Jonás, exceptuando nuestro Señor Jesucristo, que obviamente él lo vivió de verdad. Pero Jonás, que había intentado escapar a aquella disposición de Dios, ahora es doblegado también Jonás, y entiende Jonás y escribe, la salvación es de Jehová en Jonás 2:9. Y es necesario para mí ir desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, para que se vea que esto no es algo que recién Pablo lo está trayendo. Pablo está usando todo lo que ha vivido el pueblo judío. Y obviamente, muy atrevidamente, alguno puede osar preguntar, ¿y por qué no salva a todos? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es simple. Él va a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Y algunos tratan, como el arminianismo, de hablar de un preconocimiento, o otro extremo, como es el calvinismo. Sepan que existen, o al menos la iglesia está parametrizada entre dos posibles sistemas teológicos, uno es el arminianismo y el otro es el calvinismo, y así que están allí en polos opuestos. Pero sepa que nosotros no somos ni arminiano ni calvinista, nosotros somos bíblicos, ¿sí? Simple y sencillamente. Bíblico de carácter espiritual, porque entendemos las escrituras desde lo que las escrituras nos enseñan. No damos créditos a hombres, no le damos crédito a Jacobo Arminio, ni siquiera mucho ese que intentan poner los católicos a su Agustín, ni tampoco a Juan Calvino. ¿Sí? Estos teólogos son simplemente hombres que no entendieron la doctrina y que en definitiva comenzaron a filosofar, y esa filosofía terminó causando muchos inconvenientes y sigue causando inconvenientes. Pero deben saber que la elección de Dios o la misericordia de Dios no está condicionada, no depende de cuán moral seas. No es porque diga, uy, mira aquella qué buena persona es, esa se merece el cielo y por eso Dios lo vaya a escoger. Porque no funciona así, de hecho voy al revés, al vil pecador, a ese. No depende tampoco de la cantidad de pecado que cometa, ni cuán blasfemo sea. ¿Y sabe quién lo dice? Lo dice Pablo. 1 Timoteo 1:15. Fíjense en lo que dice él. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. ¿Y por qué sería el primero? ¿Y te parece poco haber perseguido a la iglesia? haber derribado a tantos cristianos, arrastrado de los pelos, encarcelado, haberles quitado sus bienes. Él se consideraba el primero de los pecadores. Así que habla un hombre con experiencia. Y esto implica que la maldad no excluye al hombre de ser salvado. Eso es lo bueno de esto. Y lo otro, alguno podría preguntar, ¿y si alguno quiere ser salvado y Dios no quiere salvarlo? También hay esa osadía, ¿no? La pregunta sería, ¿querría alguno ser salvado? ¿Está en la voluntad del hombre? Si el evangelio que se predica para salvación es rechazado, ¿por quiénes es rechazado? Y la respuesta es que todos rechazan el evangelio si lo miro desde la voluntad humana. Porque si Dios no interviniera, nadie buscaría a Dios. ¿Quién busca a Dios? La Escritura dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no es que haya uno que quiera ser salvado y Dios no va a escoger para salvarlo. De hecho, todos escogieron la condenación. ¿Se entiende? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No le escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. Es Él haciéndolo todo, teniendo preeminencia en todo, como dice Colosenses 1:18. ¿Nunca te preguntaste cómo es posible que hayas cambiado tanto del hombre pecador que eras, de la mujer pecadora que eras, a lo que eres hoy? ¿Te atribuyes algún crédito? ¿Puedes decir, yo quise, yo lo hice? ¿No fue acaso el Señor que tuvo misericordia? Si miramos la vida anterior, nos avergüenza por la infinidad de pecados, por nuestra manera de proceder. ¿Y cómo puede ser que una persona orgullosa, altiva, inmoral, autónoma, porque eso éramos, seamos convertidos en lo que somos hoy? No es nuestra alma, es Él, es su Espíritu Santo guiando nuestro ser. Y esto es lo que habíamos leído con anterioridad, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la palabra guiado significa dirigido, conducido. Ser hijo de Dios no depende de los hombres. Y cuando el Evangelio de Juan comienza, cuando llega al versículo 12 del primer capítulo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Puede jactarse de haber aceptado a Cristo, como muchas falsas religiones enseñan? Acepta a Cristo. Que levante la mano los que quieren aceptar a Cristo, como si el Evangelio fuese pan. Así se presenta hoy en día. ¿Fue tu voluntad la que creyó? ¿No eras acaso un rebelde, un contradictor? ¿Quién te convirtió? Pablo expresa también por el Espíritu, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios, soy lo que soy. En ningún momento Pablo se atribuye algo en sí mismo. Usted es lo que es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y en Colosenses 1:13, ¿quién es el que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? Jesucristo. Si Dios no doblega tu voluntad, ni siquiera estarías aquí. Dios quiere, Dios somete. Al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Así de simple y sencillo. Le guste o no le guste, la voluntad de Él siempre será la voluntad de Él. Porque si por nosotros fuera, ni lo hubiéramos mirado, ni lo hubiéramos buscado. Y aun cuando pareciese que nosotros quisimos, cuando te dispusiste a creer, a bautizarte, a leer la Biblia, a orar, ¿fuiste tú? ¿No dice la Escritura, Filipenses 2:13? 2:13 de Filipenses, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Es usted? No, es Él el que mueve todo. ¿Quién te ha dado entendimiento para esto? 1 Juan 5:20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Predestinación, una virtud de Dios. Y el hombre no puede hacer nada al respecto. Dios es soberano. Nuestro hermano Gabriel nos compartía que Dios está orquestando todo, ¿verdad? Es un director. Dios no es un Dios dependiente de voluntades externas. Si así fuera, no sería Dios. Él tiene el control en todas las cosas. Y vamos a hacer uso de la Biblia para demostrarlo. Proverbio 16:33. Ya habíamos leído, ¿verdad? Anteriormente. Proverbio 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No hay azar, para nosotros lo es. Hay otra cosa que después quizás pueda agregar respecto a esto, porque alguno toma de mala manera el hecho de que inclusive busca la voluntad de Dios a través de una moneda. ¿Sí? Tengo que ir a la congregación hoy, cruz sí, cara no. Ah, no voy. ¿Sí? Es cierto, la elección pertenece a Dios. Pero ¿cuál es el error en el hombre? El error del hombre es querer asociar un hecho de carácter fortuito con nuestra voluntad. Eso es lo que no se debe hacer. ¿De acuerdo? No porque caiga cruz o moneda significa que Dios me está dando a mí la respuesta, porque no funciona así. El azar era muy, muy delicado en el tiempo de los judíos. Y solamente se daba en situaciones en la que que había un equilibrio tan preciso que era difícil distinguir, entonces se ponía a voluntad de Dios. De hecho, el Urim y el Tumim que tenía el sumo sacerdote estaba basado en ese concepto. Cuando la voluntad del hombre era superada, cuando la ciencia del hombre era superada, entonces se recurría a Dios. Bueno, ya está, ya lo dije. Para que no vaya a tirar después la moneda y diga, ah, me enseñaron así. No, no funciona así. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Proverbio 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. No del hombre. ¿De quién? De Jehová. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Jeremías 10:23. Y vemos la soberanía de Dios afectando directamente al hombre. ¿Sí? Conozco Jehová, Jeremías 10:23, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino. Otra vez, conozco, oh Jehová, que el hombre no es amo, no es dueño, no es jefe de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ni lo que vaya a hacer, ni lo que piensa hacer. De Jehová son los pasos. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, dice el predicador Salomón, Eclesiastés 7:14, en el día del bien, cosa del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Isaías 45:7. Isaías 45:7. Isaías 45:7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas. Es interesante, fíjense que en la versión de Casio de Reina, cuando él tradujo, él no puso creó, crió. Significa que no solamente que lo engendró, sino que lo sustenta, que lo mantiene. Algunos utilizan la palabra crear como algo hecho y que después ya lo dejó a voluntad propia. Pero la palabra criar no solamente radica en el hecho de que haya sido engendrado por él, sino que también lo sustenta y lo mantiene. Si alguno ve una Reina Valera 1909, va a ver este término allí. ¿Sí? Así que es muy interesante inclusive esto. Que habla de Dios, que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién hace esto? Dios. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, dice el Señor. ¿Bien? Todo está bajo su control. Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:13. Si no tiene tiempo de anotar todas las referencias, no se preocupe, esto va a estar puesto en el blog con todas las referencias y algún otro párrafo que yo no lo voy a decir acá, pero que sí van a estar escritas porque no tengo mucho tiempo, ¿sí? Mateo 8:27, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? ¿Qué más hace falta para demostrar que Dios es el que tiene el completo control? ¿Sabes la cantidad de cabello que tienes? Tú no lo sabes, pero Dios sabe que todos están contados. ¿Sí? ¿Sabes cuántas aves hay? Nosotros no tenemos ni idea, pero dice que Dios sabe el número exacto y que las que caen, inclusive caen porque así estaba dispuesto. Tengo toda la Biblia, de principio a fin, para demostrar la soberanía de Dios. Pero como le dije, que Dios sea soberano es muy adverso para el mundo. E inclusive el humanismo también intenta desacreditar esta virtud de Dios y pasarlo a un plano dictatorial. Como diciendo, si Dios es soberano, entonces Dios es un dictador. Y así ponen ello. Y hay una palabra que en el griego es que se utiliza para soberano, que es despotis. De ahí viene el término déspota. ¿Sí? Que es una palabra fuerte para nosotros y tiene un sentido muy adverso, pero sin embargo es la palabra que se utiliza en griego para hablar del Dios soberano. Y cuando se habla de soberano, se habla de señor, de dueño, de amo, de director, gobernador absoluto. Bueno, volvemos a Romanos. Vamos a dejar esta parte, volvemos a Romanos 9, desde el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, Romanos 9, 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Fíjense, es Dios a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué por lo tanto inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, su furia y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, todos. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Voy a recurrir a dos ejemplos drásticos, así que me van a disculpar, pero bastante realistas. Cuando eras pequeño, ¿sí? Cuando eras un niño, cuando tenías tus juguetes, jugabas con tus juguetes, tenías varios de diversas formas, los agrupabas y jugabas, ¿verdad? Y siempre tenías un juguete preferido. Y te disponías a jugar y armabas todo un escenario allí. Cuando muy adentro tuyo, ya tenías definido cómo iba a ser todo y quién iba a ser el ganador de todo. Si jugabas con soldaditos, tenía uno que era el general y el que siempre ganaba, ¿sí? Y éramos nosotros con nuestro juguete. ¿Y por qué siempre ganaban? Porque vos escogiste que siempre ganara. Pues bien, ¿qué pasaría si le diéramos la oportunidad a los otros juguetes de que hablasen? Te preguntarían, ¿por qué siempre gana él? ¿Por qué siempre somos los perdedores? ¿Y tu respuesta qué sería? Porque así me agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Y si le diéramos voces a los insectos que mataste, a todos los zancudos de anoche, inclusive aquellos que matas por diversión, y las hormigas, las cucarachas, si le diéramos voces a ellos, ¿no dirían por qué me destruyes? ¿Por qué matas a mis hijos? ¿Por qué no tienes misericordia de mi especie? Yo le preguntaría al hombre, ¿quién te da derecho a tomar la vida de otras cosas creadas? ¿Quién te da derecho a encerrar a los animales, a enjaularlo, a sacarle su leche, a cortarle la cabeza, a venderlo en la carnicería? ¿Quién te da ese derecho? Si tú lo haces y así Dios lo permite, ¿cuánto más Dios, que es el verdadero dueño de todas las cosas? ¿Entiendes? Entonces no sea arrogante. Usted es como un saltamonte para el Señor, como hierba, dice la Escritura, como una flor, como una chispa, como una nube, como nada. ¿Puedo yo preguntarle? ¿No es Él que queriendo a... y tengo que agradecer que me lo diga? Otro ejemplo. Y esto se van a sentir bastante identificados algunos. Cuando era niño, sepan que yo soy de los 70, ¿sí? Y hasta casi 10 años tenía yo, pensaba que las películas que veía en la televisión eran la vida real. Hoy creo que a los 5 o 6 ya se dan cuenta que es actuación, ¿verdad? Pero yo cuando tenía 10 años todavía pensaba que lo que pasaba en la televisión era la vida real. No podía entender el ojo de la cámara. Me parecía que la TV era una especie de portal que me permitía a mí ver la vida de otras personas sin que se dieran cuenta. Y las emociones emitidas, los sentimientos, todo era real para mí. Hasta el día en que me explicaron que todo era una actuación. Una serie tan vista en los 80 y 90, El Chavo del Ocho. Resultó que El Chavo del Ocho no era El Chavo del Ocho. ¿Sí? No era ese niño pobre, frustrado, infeliz que yo imaginaba que era. De hecho, era todo lo contrario, era uno de los actores más ricos de México. Lejos estaba de la imagen que yo me había hecho. De igual manera nos pasa cuando alcanzamos el conocimiento de la predestinación y la soberanía de Dios. Pablo dice, 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, y esperamos que todos ya pasemos la niñez cristiana y pasemos a una edad adulta, ¿sí? Dejemos lo que era de niña. Que Él sea soberano implica que Él dirige y los demás obedecen. En esta vida solo seguimos un guión. Solo que la mayoría no lo sabe. Sigues el guión que Él puso. Muy pocos pueden percibir cómo funcionan las cosas. En la obra de Dios hay un guión para ti. Y vas a recibir el salario por ese guión. ¿De acuerdo? Sea bueno o sea malo, vas a recibir por lo que actuaste. ¿Cómo es posible? Fíjense en lo que le dijo Jesús a Judas, ¿recuerda? Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, ni Judas sabía, o sí lo sabía. Pero Jesús ya dijo, le dio, lo que tengas que hacer, hazlo. Estaba esperando la orden de Dios. En un aspecto general, un profeta como Daniel comprendió la soberanía de Dios. Daniel 2.21, Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién? Dios. Daniel 2.21, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién? Dios. Entonces, no estás viviendo una democracia. Eso es una ilusión. No es un gobierno del pueblo para el pueblo. Es un gobierno de títeres de Satanás, dirigido por Satanás, para que se lleven a todos los que no creen en el nombre del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 2, del 11 al 12. ¿Sí? Después, si quieres leerlo, 2 Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Dios le dio espíritu de mentira para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en el Señor Jesús. ¿Entiende cómo funciona el guión? Así que cuando usted piensa que escoge las autoridades, usted simplemente está siguiendo el guión. Hay un rey, vamos a ir a Isaías capítulo 10, hablando del rey de Asiria. Hace poco en los estudios bíblicos estábamos estudiando historia y vimos un poco de esto. Cuando el reino del norte es llevado en cautiverio, Isaías, profeta judío, dice esto en el versículo 5, por revelación de Dios, por revelación divina, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Quién dice esto? Dios. ¿A quién? A Asiria. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni se va a enterar. Ni su corazón lo imaginará de esta manera. Qué interesante, ¿verdad? Sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Por qué? Porque así estaba escrito el guión. En el libro estaba escrito así. Por eso dice la Escritura, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Téngame paciencia, ya terminamos. Dios es el creador de la obra. Así que más que preguntarnos por mi guión, tengo que preguntar, ¿de qué se trata esta obra? ¿De qué se trata todo esto que vivimos? ¿Se trata de ti, de mí, del mundo? Y es necesario entender esto para hacer bien nuestro papel. ¿Saben de qué se trata esto? Dice Colosenses 1, del 15 al 20, Filipenses 2, del 5 al 11, Efesios 1, del 9 al 10. Toda esta obra es para mostrar al único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que es Cristo Jesús. Él es el centro de todo esto. Él es el eje fundamental, es el plan. Y en segundo orden, mostrar su amor y su justicia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que conozcamos estas cosas. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, Isaías 10:15. Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Finalmente, sé que estamos cansados. Cuando uno llega al conocimiento de la soberanía de Dios, uno suele preguntarse, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy, un robot? ¿Acaso soy un robot? ¿Qué decido? ¿Hay algo que sea mío? Sí, hay algo que es de usted. Proverbios 16, 1. Y también el 9. Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Qué está diciendo? Los pensamientos son de ustedes. Usted es dueño de pensar lo que a usted se le plazca. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y el 9, ¿qué dice? Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahora bien, puedes pensar lo que quieras, pero del pensamiento al hecho depende de Dios. Ahora, inclusive nuestros pensamientos están abocados a una voluntad. Y es lo que Pablo en el capítulo 7 venía hablando. Porque dice para sí, yo no hago lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cómo es posible si lo estás haciendo? No hago lo que entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el que pecado que mora en mí. Ah, encontré a alguien allí. A alguien dirigiendo en mis pensamientos. Sí, se llama pecado. El pecado se enseñoreará de ustedes. Es eso que está ahí dando vuelta y que lo maneja como títere. Esa voluntad que dice Efesios, ese espíritu de desobediencia que dirige a las personas. Y aun cuando el hombre quisiera escapar de la autoría de sus actos, te puedo garantizar de que el hombre ya había escogido hacer el mal. solamente que Dios le permitió que lo hiciera. Por lo cual es el hombre es el responsable directo. Nadie te obliga a pecar. Vos lo querés solito. Y Dios te lo permite. Y por eso viene tu castigo. Por eso se le paga al actor. No puede decir, no, yo estaba siguiendo un guión. No, flaco, es actuación, es obra. Este es tu salario. Si así es en lo del mundo, ¿cómo debería ser en los cristianos? Entonces el hombre del mundo que piensa que es libre, no es libre. Es un títere de la voluntad satánica, operando en su mente. Pero en los hijos de Dios, ¿quién es el que guía? Como ya habíamos leído, la voluntad del Espíritu Santo. Es otro espíritu. El hombre del mundo es dirigido por el Espíritu del mundo. El cristiano es dirigido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es lo que Pablo dice, es lo que en los evangelios como Mateo 10, 19, 20, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu. Así que no se preocupen, dice la Escritura. Y aún en las cosas, inclusive a este inútil que está hablando aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No es mía, es del Espíritu. A este, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:8 estoy leyendo. Y a otro, dones, sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagro, a otro, profecía, a otro, discernimiento de Espíritu, a otro, diversos géneros de lengua, y a otro, y a otro, y a otro. Todo es de un mismo Espíritu. Así que resta preguntar qué es la fe y con esto termino. El resto lo van a tener que leer en el blog. Entonces, ¿qué es mi fe? Sencillo. Gálatas 5:22. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe no es de los hombres. Lo que el hombre llama fe en el mundo, tengo fe que va a ganar este equipo. Tengo fe que me va a ir bien en esta empresa. Tengo fe. Eso no es fe. Eso es vana esperanza. ¿Sí? Las personas del mundo utilizan esa frase. Estrés, otra vez. A mí me gusta esta palabra. Estresan a las personas. Pero la verdadera fe es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Romanos 12:3 también habla de esto. Por gracia soy salvado por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es don de Dios. ¿Está claro? Entonces, la fe también está incluida dentro de la predestinación. ¿Pero para qué la tengo entonces? ¿Para qué soy predestinado? Algunos utilizan el concepto de predestinación para decir, ah, bueno, si yo me voy al cielo, ¿quién se va a oponer? Y así están, ¿no? Pero la predestinación es un verbo que trabaja desde ahora, que ya está ahora en funcionamiento. Y es algo que nuestro hermano Gabriel ya venía explicando. Y termino con esto. Romanos 8:29. ¿Para qué nos predestinó Dios? Porque a los que antes conoció, también lo predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no está hablando después, está hablando de ahora. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. No eres un predestinado por conocer la doctrina de la predestinación. Que eso les quede bien en claro. No porque usted conozca la doctrina de la predestinación significa que usted es un predestinado. No funciona así. Solo Dios tiene la lista y el número exacto de las personas que van a ser salvadas. Ningún ser humano puede saberlo. Nadie sabe quién es y quién no es predestinado. No desde la ciencia de la doctrina, pero sí puede a través de parámetros considerar. La predestinación se fija en que la persona hace lo que el Señor Jesús hizo. ¿Sí? Como dice también primera de Juan 2:6, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la predestinación. No el hecho de decir, ah, bueno, no tengo problema con tal. Si me voy, me voy, si no. Cuando un hijo de Dios predica o evangeliza, lo hace porque está destinado a hacerlo. Ese es nuestro guión. Porque así se refleja la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mientras que el ocioso, el que no hace nada, el que no predica, el que no evangeliza, el que no lee, el que no ora, ese queda empantanado en su pecado y se quedará afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que cuando escuche de hablar de esa antibíblica doctrina del libre albedrío, sepa que estas palabras no están en las Escrituras, pero sí dice Proverbio 25:14, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Proverbio 25:14, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. El libre albedrío es otra ilusión de Satanás para engañar a los cristianos. Las consecuencias de esta falsa doctrina genera vidas vacías, inoperantes, incompetentes, llenas de pecado, ni saben para qué están. Forman parte de un ministerio, se van a otra congregación a hacer otra cosa, y de ahí saltan y no saben ni para qué están, ni para qué vienen. No saben a quién sirven. No saben a qué Jesús están siguiendo. No saben de qué espíritu son. Ese es el que piensa, el que está en el libre albedrío. Un incompetente. Que solo busca experiencias religiosas. Busca emociones y sensaciones. Y por eso es llevado por tantos diversos vientos de doctrina. Yo espero que el conocimiento de la predestinación le asegure a usted un fundamento más en la ciencia de Dios, para que entienda por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. La paz del Señor Jesús con ustedes.